porque la satisfacción del cliente no siempre se convierte en lealtad. Lo que define realmente a un cliente leal son dos condiciones, la disposición y la emoción, y un verificador, la acción. Parece lógico que la terminación razonable de la frase si un cliente está satisfecho con el servicio recibido, sea volverá a utilizar nuestros servicios. Sin embargo, la realidad es que no siempre es así, y de hecho, finalizar la frase de esta manera adolece de varios defectos en el puro ámbito de la lógica. Sin embargo, antes de avanzar con el análisis sintáctico, probemos primero con el semántico e intentemos descifrar el significado de lealtad del cliente. Seguro que una definición con la que fácilmente nos podemos poner de acuerdo es la que define la lealtad, como la repetición de compra, y la tasa de lealtad, como la proporción de clientes que repiten la compra. Si hoy han venido 10 clientes a comer a mi restaurante y mañana vuelven 5, tengo 5 clientes leales y mi tasa de lealtad es del 50%. Evidente, pero inexacto. Siguiendo con nuestro amigo restaurador, resulta que, de los 5 clientes repetidores, 2 han venido porque no han conseguido reserva en el restaurante que querían, y un tercero tenía que hacer una gestión al lado y ha entrado a picar algo rápido, sin ninguna intención de volver a nuestro restaurante que le queda muy alejado de su zona habitual de movimiento. ¿Son clientes leales? No. Entonces, nuestra tasa de lealtad se queda en el 20%, pero no lo sabemos, porque no les hemos preguntado por qué han vuelto, una pregunta extraña, por cierto. Se nos acaba de complicar el cálculo de la tasa de lealtad, y acabamos de empezar. No obstante, sigamos conociendo la opinión de los 5 clientes que no han vuelto, resulta que 2 de ellos quedaron encantados, pero solo comen fuera de casa, afortunados ellos, una vez al mes. Otros 2, de hecho, han reservado mesa para el fin de semana con sus parejas y sendas parejas amigas suyas. ¿Estos son clientes leales? Parece que sí. Así que nuestra tasa de lealtad vuelve a crecer, en este caso, hasta el 60%. El ejercicio podría sofisticarse aún más, clientes satisfechos que no volverán porque han abierto cerca un restaurante más barato, clientes insatisfechos que vienen a menudo porque somos el único restaurante de la zona que admite determinada marca de vales de comida, clientes encantados con el servicio y la comida, pero que no volverán por la dificultad de encontrar aparcamiento en la zona. ¿Realmente, qué define a un cliente leal? Para que podamos considerar leal a un cliente, deben darse 2 condiciones, la disposición y la emoción, y un verificador, la acción. La disposición refleja la intención fehaciente del cliente por volver a comprar la marca, utilizar el servicio o seguir utilizándolo si es un servicio de carácter continuo. Es decir, no basta con que los clientes vuelvan al restaurante, sino que realmente deben querer volver, para lo cual deben tener motivos para hacerlo, es decir, su ecuación de satisfacción debe ser favorable hacia nuestro producto o servicio. En la ecuación de satisfacción combinamos los elementos que hacen a un cliente estar satisfecho. 1. El valor percibido del producto o servicio que recibo. 2. La expectativa previa del cliente que esperaba recibir. Esta, a su vez, depende de diversos factores. A. El precio del producto o del servicio, cuánto me cuesta. B. Las incomodidades inherentes al proceso de compra, qué esfuerzo debo invertir. C. Las inseguridades asociadas, me atenderán bien, comeré bien, funcionará bien. D. Las experiencias anteriores. E. Las comunicaciones recibidas, publicitarias, recomendaciones, etc. F. La imagen proyectada del propio producto o servicio a través de su marca. La medición de la disposición del cliente. Hoy por hoy solo se puede hacer preguntándole. En este epígrafe se encuadran preguntas, como la intención de permanencia o recompra, o la vinculación a la empresa barra marca. La segunda condición necesaria, pero no suficiente, para considerar leal a un cliente es la emoción. Entendemos por emoción el conjunto de sensaciones que el cliente percibe como inherentes al producto o servicio y que le inclinan a elegirlo frente a ofertas alternativas. De nuevo tenemos que recurrir a la investigación para entender este fenómeno, determinando el nivel de satisfacción del cliente y su predisposición a recomendar. La disposición y la emoción son los precursores de la lealtad, sus causas, no podemos considerar realmente leal a un cliente que no aporte las dos características. La acción es el efecto de la lealtad. Entendemos por acción la realización efectiva de la compra, es la culminación del acto de lealtad, y sobre todo, es la verificación de que los precursores de la lealtad actúan correctamente. Podemos generar maravillosos modelos predictivos del comportamiento de los clientes, que no servirán para nada si nunca pueden ser comprobados empíricamente. Realizaremos la medición de la acción de lealtad, según las características de nuestro producto o servicio, por medio de los siguientes criterios. 1. Repetición de compra de productos o servicios. 2. Constancia en la frecuencia de compra. 3. Renovación de contratos, suscripciones, afiliaciones. 4. Duración de la relación con el cliente. 5. Venta cruzada. Ahora bien, una vez explicado el concepto de lealtad, tenemos que responder al interrogante que da título a este escrito, ¿por qué la satisfacción del cliente no siempre se convierte en lealtad? Básicamente, porque con la satisfacción no basta, es necesario alcanzar niveles extremos de satisfacción para asegurar la lealtad. El valor percibido de nuestro producto o servicio debe compensar el precio que paga el cliente por él, debe justificar las incomodidades, el aparcamiento en el caso de nuestro restaurante, debe eliminar las inseguridades y debe superar la atracción de productos o servicios sustitutivos, y eso no se consigue simplemente porque un cliente se declare satisfecho. Debemos aspirar a más, debemos conseguir más, debemos alcanzar techos de satisfacción del cliente que nos permitan afrontar con calma los cambios en el mercado, la apertura de un restaurante en la manzana de al lado. La evaluación que hagamos de la satisfacción del cliente nos debe proporcionar pistas de qué factores incrementan su lealtad, de cuáles son los elementos capaces de sorprenderlo, de rebasar con creces sus expectativas y de impulsarle a recomendarnos. Asimismo, siempre es conveniente mantener vivo el canal de investigación abierto, para verificar, pasado un tiempo y sobre la base de los comportamientos reales de los consumidores, si de verdad hemos dado con los precursores reales de la lealtad, afinar nuestros modelos y emprender acciones que permitan seguir avanzando en la consecución del objetivo final, asegurar la lealtad de los clientes. De hecho, no todos los factores que definen la lealtad del cliente adquieren la misma importancia para él. Así, encontramos atributos de alto, medio y bajo impacto en la lealtad del cliente. Si seguimos con nuestro restaurante, comprobaremos que la calidad de los ingredientes y la preparación de los platos son atributos que impactan fuertemente en la lealtad de los clientes y en un nivel medio encontraremos el servicio y la esmerada decoración, mientras que la limpieza del local resulta de bajo impacto para generar clientes leales. Si añadimos los resultados del último estudio de satisfacción de clientes, observamos que están más satisfechos con la limpieza y el servicio, y también muy satisfechos con la preparación de los platos, pero encuentran a faltar mayor calidad en los ingredientes, como se puede apreciar gráficamente en el cuadro 3. Con ese diagnóstico, el propietario del restaurante decide desinvertir en limpieza del local y comprar un jamón con un poco más de bellota en la alimentación de su propietario original. Así garantizará una mayor tasa de lealtad entre sus clientes. Sencillo, pero al cabo de un mes, detecta que se ha producido el efecto contrario, el restaurante cada día tiene más mesas libres. Se ha cometido un error fatal, se ha desinvertido en un factor higiénico, en este caso, el ejemplo ha quedado excesivamente tópico. Un factor higiénico, en el ejemplo, la limpieza del local, es aquel cuya presencia no incrementa la satisfacción ni la lealtad, pero cuya ausencia las disminuye de manera exponencial. Esto nos lleva a una primera conclusión. No hay análisis matemático que pueda, ni deba sustituir al sentido común. Recabemos datos, analicémoslos, apliquemos ciencia a nuestra gestión, pero sin perder nunca el sentido de la realidad que tantas veces tiene el propietario de un pequeño comercio. Así pues, vuelta a empezar. Se devuelve la limpieza del local a sus niveles anteriores, y se mantiene un plus de calidad en los ingredientes. Aumenta la valoración de la calidad de los ingredientes y se recuperan las tasas de ocupación anteriores al imperio de la mugre. Sin embargo, tampoco se incrementan, pero los costes han aumentado, el margen disminuye, y el restaurante de enfrente, con lista de espera diaria. ¿Por qué no incorporamos a nuestro pequeño modelo los niveles de satisfacción de los clientes con nuestro competidor inmediato? Nuestro amigo así lo hace, y comprueba que está a la par en cuanto a preparación de los platos, decoración y limpieza. Mucho mejor en la calidad de los ingredientes, de hecho, ya lo estaba antes de la mejora, y mucho peor en lo referente al servicio. Los resultados los pinta en una servilleta en el gráfico del cuadro 4. Ahora sí que parece que se puede desinvertir, ligeramente, por favor, en la calidad de los ingredientes con el fin de incorporar mejoras en el servicio. Quizá haya que reconocer que nuestra ratio de eficiencia, en términos de mesas atendidas por camarero, era algo ambiciosa. Empezamos a acertar con lo que nuestro cliente demanda para mantener su nivel de lealtad. Aún podemos sofisticar algo más el modelo, porque las demandas, los impactos y los niveles de percepción de nuestro comensal de negocios del mediodía son iguales a los de las parejas y grupos de amigos del sábado por la noche. Debemos actuar en las mismas palancas de mejora tanto con los clientes que han bajado su frecuencia de visita como con los que la han mantenido o incrementado. Obviamente, no. Cuanto más segmentemos nuestro análisis, hasta donde el sentido común lo aconseje, por favor, más precisos seremos en las medidas de mejora implementadas. Los clientes que siguen comiendo en el restaurante sin estar ilusionados, merced a un acuerdo de su empresa con nosotros, llamémoslos rehenes, agradecerán mejoras en aspectos tangibles, servicio o ingredientes. Los que, estando contentos, no pierden ocasión de probar cualquier restaurante alternativo que abra por la zona, llamémoslos mercenarios, nos están demandando mejoras en precios, que podemos articular a través de vales de descuento para futuras visitas. Aquellos que realmente se han enfadado, y, si pueden, hablarán mal de nosotros a todos sus amigos, los llamaremos detractores, requieren, en el momento, una solución inmediata a su queja, una disculpa, una solución y una simbólica compensación. ¿Y qué hacemos con los que están encantados? Nos lo manifiestan continuamente, y nos lo demuestran con su lealtad y su capacidad de prescripción. Apóstoles, parece un nombre adecuado para este grupo. Casi sobra la respuesta, recompensémoslos, premiemos esa actitud, abonémosla porque cuesta mucho obtener uno de esos clientes y es una catástrofe, habiendo llegado hasta ahí, perderlos por una pequeña cicatería. Darles a probar el jamón antes de servir la ración, es un claro ejemplo de recompensa, de mínimo coste y alto impacto, a la hora de que un cliente se sienta querido. Pensemos en qué cata del jamón podemos ofrecer a los clientes en nuestras empresas. No siempre los conceptos satisfacción y lealtad o fidelidad del cliente van unidos. Muchas organizaciones analizan la satisfacción de los clientes porque sí, porque está de moda, porque lo dice la norma ISO, sin preocuparse de para qué les sirve tener clientes satisfechos, ya que se ve un bien en sí mismo, pero de difícil cuantificación económica. Como muestra de lo anterior, si realizamos una búsqueda en Google de la cadena satisfacción de clientes, hallaremos 590.000 entradas. Si la búsqueda la realizamos sobre lealtad de clientes, tan solo encontramos 81.300 entradas, que ascienden a 144.100. Si añadimos las entradas sobre fidelidad de clientes, y eliminamos las entradas redundantes. Es decir, una proporción de 4 a 1 a favor del interés por la satisfacción. Si buscamos la unión de los términos satisfacción y lealtad, es aún más descorazonador. 82.100 entradas, es decir, solo una de cada 7 veces ambos términos van asociados.